Metámosle a las mansa alineadas porque se nos va el tiempo y hay que cerrar la tercera parte.
La tercera parte de la fuga que pasó en la unidad 15 de Río Gallegos con estos 6 dirigentes del peronismo. Recordamos que en el 55 la dictadura de Lonardi empezó a perseguir a todos los dirigentes y militantes del peronismo y también de otras agrupaciones de izquierda. Y bueno, habíamos quedado un poco en que ya estaban... una vez que surge este golpe adentro del otro golpe de Aramburu hacia Lonardi, empiezan a distribuir todo preso político. Algunos lo fusilaban, o la mayoría lo fusilaban lamentablemente, y otros lo empezaban a distribuir a las cárceles más, ¿cómo decirlo? A las más inhóspitas, digamos, porque primero pasaban por Tierra del Fuego, que es donde estuvo el Petiso Orejudo, y después terminaban acomodados también ya alojados en la unidad 15 de Río Gallegos, que no era mucha la diferencia por el clima, y recordamos también un poquito de que había un guardia que era bastante aliado, que se decía ser peronista, de que le daba alguna que otra información, lo ayudaba con algunas cuestiones, y que él mismo le había dicho, cosa que en la película te dicen, que fue el mismo jefe, no, el mismo guardiacárcel peronista le había mencionado de que era imposible fugarse de esa cárcel por justamente lo que era o lo que significaba el terreno, que te podías ir pero ibas a pasar días en la intemperie. Bueno, habíamos quedado un poco de que ya se logra ese reencuentro de estos dirigentes del peronismo, y que uno le había expresado, recordamos que Jorge Antonio era un empresario que podía adquirir de recursos, de que podía... de que tenía a su compañera también alojada en un hotel muy cercano a la penitenciaría, lo cual mediante este guardiacárcel y algunas que otras cosas les podía hacer llegar algunas que otras comidas o ciertas cosas que ellos necesitaban. Entonces, bien visto y considerando de que tenía recursos, le expresa al señor Jorge Antonio el señor José Espejo, que es era dirigente de la CGT, también apresado políticamente, le dice, para ser un poquito más textual, vea jefe, con 200.000 pesos se puede sobornar a los candados. Habíamos quedado acá.
Sí, acá habíamos quedado.
Le expresa de alguna manera que
había una posibilidad de a los guardacárceles darle una monedita. Y...
Claro, de que se podía hacer algo, que se podía ir adquiriendo algún que otro elemento para ir planificando la fuga. El empresario enarcó las cejas y exhibió cautela, ¿no? ¿De dónde sacó semejante disparate? Le dijo, hay un guardia peronista, promete hacerse cargo de todo. Bueno, eso es un dato muy importante y muy relevante, porque para fugarse no solamente tenían que salir de la cárcel, sino que tenían que tener en cuenta lo que iba a pasar y lo que iba a suceder afuera, porque no iban a hacer mucho esfuerzo, o sí, pero iban a pensar, bueno, se fugaron, se los va a matar el frío, claramente. Claro. Veremos por ahora, ni una palabra a nadie, ¿entendido? Bueno, se empezaba a manejar un poco la cautela y se empezaban a hacer las primeras habladurías de acuerdo a lo que sería la planificación de un posible escape. En vez de celdas individuales, como en Ushuaia, todos fueron ubicados en un enorme pabellón. Las cuchetas de Cámpora, Kelly, Cook y del capitán Alfredo Francisco Renner, quien fuera el subsecretario de informaciones del gobierno de puestos, además de la suya, estaban junto a una pared lateral. Así comenzó para ellos el nuevo año. Cook aún no había blanqueado su flamante posición en el movimiento, ni Antonio los preparativos para poner los pies en polvorosa, pero ya considerable el bebé como una pieza indispensable del asunto. ¿Qué pasaba con el bebé? Bueno, de que en este momento recordamos y refrescamos un poco de que había quedado como el apoderado del partido peronista, había quedado como su delegado de Perón en su exilio, como que iba a ir al frente y se iba a encargar de la resistencia, ¿no? Iba a ser el líder de la resistencia. Sin embargo, un sexto sentido lo mantenía en estado de prudencia, dado que la falta de privacidad del lugar dificultaba todo diálogo confidencial. En realidad, su cercanía con la cucheta del sindicalista petrolero Pedro Gómez, a quien no le tenía confianza, sentó el empresario, ¿no? Porque obviamente también no le tenían confianza a Cámpora de lo que iba a llegar a suceder, o más bien en planificar el escape también tenían mucho en cuenta las cuestiones físicas, la salud y todas estas cosas que obviamente terminan siendo funcionales. Vuelvo a repetir que Cook en esto se incentiva en tener que escaparse de la cárcel por una cuestión de que había quedado como empoderado y era necesario. Él mismo expresó, dijo, bueno, me tengo que escapar de acá, dijo, ¿no? Era claro. Necesario, si bien fue muy funcional desde lo que pudo hacer detrás de las rejas en lo que fue la resistencia. La primicia del plan la tuvo Esmeralda y su hermana, María Luisa, que se habían alojado en una pensión de mala muerte, inhóspita también, junto con Nené, que era la compañera en su momento de Cámpora. Siguiendo sus directivas, ellas convocaron a Manuel Araujo, un hombre de su confianza, de la confianza de Cámpora, quedando así constituido el apoyo externo de la evasión. Araujo adquirió su terreno en Santa Cruz, simulando ser un empresario que pretendía construir un edificio. Obviamente tenía que justificar el porqué estaba ahí. Era la cobertura necesaria para abocarse a la parte logística de esa epopeya. Me corrijo de que este señor Araujo era amigo de Jorge, del empresario. Seguidamente, Antonio sumó a Cook, Kelly, Espejo y Renner, quienes se mostraron muy entusiasmados con el tema del escape. Lo cierto es que Cámpora no fue uno de los elegidos, ya que nadie apostaba por sus dotes para la acción. Renner se encargó de trazar un mapa con todas las rutas posibles para llegar a la ciudad chilena de Punta Arenas, en el extremo austral. De hecho, hay un detalle muy importante de que Cámpora, además de entregarse y de ser siempre muy diplomático, le daba cosa como escaparse o había prometido de que se había comprometido con Dios, una cuestión religiosa de por medio, claro, que había pasado por ahí, lo cual Cook lo termina mencionando en una carta que le manda a Perón en plena resistencia, de como que Cámpora no iba a ser funcional a este posible escape y de lo que podía llegar a pasar en el post. Las dos mujeres tomaron su cargo la misión de introducir 6 pistolas al penal, además de otros tantos uniformes blancos idénticos a los que usaban los trabajadores del frigorífico que lindaba con los fondos del penal. Es así como que se empieza a gestar, ¿no?
Claro, a dar forma a cómo iba a ser el escape.
Claro, de alguna forma tenían que hacerlo, ¿no? Hacían pasar pistolas. Es lo que se dice, según algunos medios, otros medios dicen que fue una sola pistola la que se usó, después la otra pistola que apareció fue la del guardia cárcel, pongamos en duda eso, pero no pasa más de lo mismo, armas de fuego ingresaron y también estos trajes, ¿no?, que iban a pasar de alguna manera desapercibidos. Los evadidos pensaban salir por allí, contaban con la complicidad del guardia cárcel llamado Juan de la Cruz Ocampo, sumado al grupo sin otra razón que la afinidad política. Araujo los esperaría en un Ford modelo 1956 que había adquirido hacía muy poco tiempo. La operación fue fijada para el 18 de marzo a las 2 de la madrugada. René, en tanto, fue trasladado con urgencia a Buenos Aires y no se pudo escapar o formar parte de ese escape que protagonizaron estos 6 dirigentes. Bueno, dicho esto, ¿no?, tenían en cuenta de que ya se iban armando, se iba gestando todo esto, y para el afuera ya también se estaban gestando y se estaban preparando de que el auto lo iba a esperar en un cierto punto para evitar el frío y poder salir lo más antes posible del país. La adrenalina ya flotaba en el pabellón, tanto es así que apenas 3 días antes Cámpora le soltó al turco, que volvemos a hablar del empresario, se está preparando algo grande, ¿no es cierto, don Jorge?, le dice. No lo crea, Camporita, fue la respuesta. Pero este insistió y dijo, no se preocupe, dijo Antonio finalmente, cuando llegue el momento usted será avisado. El empresario cumplió, Gómez también se coló a último momento, aquel lunes, gracias al llevadero de Ocampo. El grupo ganó la calle a la hora establecida, pero el vehículo con Araujo, escuche bien, brillaba por su ausencia. O sea, ya habían cumplido con todo, nada más de que el auto no llegaba. Y ahí empieza la preocupación, ¿no? De que ya, en medio del frío polar, Cámpora se permitió una humorada que quedó para la historia y fue épica. Y dice, ¿por qué no volvemos a la cárcel y dejamos la fuga para otro día? Le dijo en tono de broma, porque no llegaba el auto y existía la preocupación porque tenían muy poco tiempo hasta que... que otro detalle que se dice de que algunos, los jefes y todo, por medio y de la mano de este guardia cárcel en el cual les dio su ayuda, usaron algún que otro anestésico para adormecer a los guardia cárcel, que esto aparece un poco en la película, que lo fueron probando entre ellos mismos, lo fueron probando entre compañeros, ¿no? Antonio lo miró con odio, obviamente, después de soltar esa frase, pero justo apareció el Ford con los focos apagados. Los seis evadidos junto con Ocampo se apretujaron en la cabina. Dicen que iban muy, pero muy, muy apretados, y dos de estos personajes eran muy... eran robustos y tenían un peso que era a considerar. En la película te muestra de que la compañera del empresario los pasa a buscar. Esto no fue así, fue el mismo compañero, ¿no?, que los pasa a buscar, el Araujo, que arrancó muy despacio, enfilando hacia la frontera chilena. Al pasar por la base aeronaval, todos amartillaron sus armas, pero nadie los paró. El Ford siguió su marcha. Araujo había arrancado despacio, pero hay un detalle también que es genial dentro de todo esto. Luego, para eludir un control de gendarmería, tuvieron que empujar el auto a campo atraviesa durante 7 kilómetros.
Claro.
Esto aparece en la película, se tuvieron que bajar del auto para que no lo escucharan, no, claro, se vieran las luces, sí. No se escuchara el motor. Tuvieron que empujar el auto 7 kilómetros hasta llegar a Chile. Eso sucedió a las 6:30 de la mañana. Ya estaban a salvo cuando 45 minutos después la fuga fue descubierta en Río Gallegos. Al mediodía, tras recorrer 250 kilómetros, llegaron al punto que se habían quedado para estar ahí, ¿no?, que era Punta Arenas, el sí. punto que ellos tenían como objetivo. La fuga conmocionó al continente. Aramburu, visiblemente humillado, pidió al gobierno trasandino la inmediata extradición de los prófugos. Su presidente, Carlos Ibáñez del Campo, no accedió a la demanda. Cabe destacar que el caso de Kelly quedó en suspenso. Eso le tendrá que dedicar una columna aparte, el tema de los sí. juicios y lo que pasó con Kelly después, dado que se lo consideraba un delincuente común. Pero él se anticipó a los acontecimientos dándose a la fuga disfrazado de mujer. El episodio fue narrado en una crónica de Gabriel García Márquez. Cabe detallar también de que el presidente de Chile en ese momento era muy amigo de Perón. Y termina ahí, ¿no? Después, obviamente que trataron de buscar la extradición y no fue así, no la pudieron conseguir de Aramburu, justamente por estos ciertos amiguismos. Y ahí empieza otra historia desde Chile, donde Cook le responde y donde Perón en algún momento supo de alguna manera festejar esto, ¿no? Como verlo desde un lado... ¿cómo decirlo? Desde un lado festivo por lo que había sucedido, que algo quedó muy muy para la historia, y lo llamó los piantados, le llamó, claro. La piantada le llamó a esta situación histórica, que acá termina de finalizar después de tres partes, pero fue totalmente increíble. Pueden encontrar la película también que en cinear.com, que sí. está buena la página, es como un Netflix, pero de Argentina. Nada más que tenés películas populares, películas gratis, por supuesto, pero puedes ver muchos estrenos.
Sí. Es del canal Cinear. Claro,
desde 90 pesos para arriba.
Hace poco usted.
No, es que ya lo tenía.
Hace rato que está cinear.com.
Bueno, claro, lo que pasa es que lo veo en la tele a Cinear. No sabía que tenía la página que se podía hacer eso. Y está bueno la película.
Está googleando poco.
Estaba, ¿cómo es? Estrenada desde el 2018. Y bueno, también un con Carlos Belloso, que es un actor muy reconocido, que hace de Héctor Cámpora. Y todo, obviamente que hay que desmenuzar un poco, porque a veces las películas le manda su parte de ficción o tergiversa un poco para darle ese cierto ruedo que tiene que tener una película. Pero bueno, acá tratamos de desmenuzar un poco la película e ir relatando un poco aquellos momentos que fueron predominando en la historia argentina y que muy poco visible se ha hecho con el tiempo, pero está buenísimo saber, porque fue totalmente épica la fuga y cuando todos creían de que iban a morir en el intento.
Bueno, buenísima, se terminó. Esperamos el viernes una nueva columna más de lo que tiene que ver con las mansas alineadas. ¿Ya tiene el tema o lo deja ahí como sorpresivo?
Lo dejo ahí en stand-by.
Está bien,
porque
está
tengo
bien,
que
bien.
Definir ahí. Tengo varios temas.
Le da un velo de
sí, sí. De estoy como Scaloni, ¿viste? Porque hay varios temas, varios
puntos. Claro,
Y vio que me gusta ver tocar un poco la parte cultural, la parte del revisionismo histórico, un poco las políticas actuales. Siempre sorprendo de ese lado, porque todas fueron diferentes. La de Cromañón, la de
es el mago de las columnas. No, ¿cómo sorprende, señor?
No. No sea ofensivo con otros columnistas. Que
sí, me hace acordar al mago ese que mostraba los trucos en Canal 13.
Yo no me puedo asemejar ni al mago siguiente.
Escuche, ¿cómo lo se enojaron con ese mago? ¿Se acuerdan? Mostraba los trucos.
Claro, sí.
¿Dónde se vio eso? Era muy, muy
se hizo más famoso que los otros.
Sí, hizo más famoso casi que los otros, le digo, sí.
Lo ven, bueno, está buscando todavía.
Vamos a ir con una noticia. Muchísimas gracias, señor Mazzanelli.